Podcast Demos es una producción de La Social para la Asociación Española de Fundaciones. Realización, José Sanz Mora. Locución, Esther Méndez. Producción, José Antonio Paso y Fernando Valle.
Las nuevas generaciones serán sin remedio los filántropos del futuro. Sobre ellos y ellas recaerán retos sociales como el cambio climático, el uso ético de la tecnología, la salud, los próximos modelos de solidaridad. De ahí que la octava edición de Demos pusiese el foco en las personas nacidas en el nuevo siglo, nativos digitales, hiperconectados y multitarea. Responder a preguntas como cuáles son sus realidades, cómo se aproxima el tercer sector a la juventud o cómo enfrentan el tiempo que les ha tocado vivir, a caballo entre la crisis de 2008 y la pandemia, suponía uno de los principales desafíos del Foro de Fundaciones y Sociedad Civil.
Demos y las nuevas generaciones.
Muy buenos días a todas y a todos. Un placer que estéis aquí, que estéis en el Caixa Forum de Valencia, en nombre tanto de nuestro presidente, de nuestro director general.
Foro Demos arrancó el lunes 30 de septiembre con actividades en cuatro sedes de fundaciones y un panel dedicado a la Ruta Clímax, un proyecto pedagógico dirigido a jóvenes que tenía como misión formar y sensibilizar sobre la crisis ecosocial, como cuenta Juan Andrés García, director de Comunidad y Conocimiento de la Asociación Española de Fundaciones.
Estuvimos visitando a fundaciones valencianas, una fundación comunitaria, Horta Sud, una fundación que trabaja con mayores, Fundación Colisé. Estuvimos en el Hub del Banco Sabadell para hablar de colaboración. Fuimos al Parador del Saler y allí vimos una cosa muy interesante que está haciendo la Fundación Reale con una asociación que se llama SALOC, que trabaja para la conservación del litoral valenciano. Y también tuvimos un arranque con jóvenes con una cosa que se llama Ruta Climas, de temas de sostenibilidad y de cambio climático.
Los y las jóvenes fueron protagonistas de toda la mañana del martes, 1 de octubre, con el panel Doubt and Debate y la mesa redonda entre Z y Alfa, el futuro de los jóvenes. En ambas se perseguía poner en el centro a las nuevas generaciones, buscando vislumbrar su futuro y, en consecuencia, el futuro de la filantropía.
Una entidad que hace una labor social y me indigno porque alguien cuestione lo que yo hago. El primer paso es dejar de tener esa actitud, ¿no? y ponernos un poco al nivel comunicativo de igual a igual con las personas usuarias, pero también con las personas a las que queremos alcanzar.
Quien habla así es Mohamed El Amrani, emprendedor social, protagonista de este primer capítulo de Podcast Demos.
Mohamed, tú empezaste siendo colaborador en medios de comunicación con 15 años, ¿no? A los 17 Creaste la red de convivencia. Eres el presidente de la Asociación Azahara, premio Joven Emprendedor Social por la Universidad Europea de Madrid y la International Youth Foundation, premio Fundación Princesa de Girona, participas en la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Girona con la Fundación Banco Sabadell Community Builder y solo tienes 31 años.
31, sí, 31 años.
¿Qué lleva a un joven como tú, con la dificultad añadida, si me lo permites, sí, de tu origen, a posicionarse de una forma tan activa, ¿no? Y desde tan pronto en favor de la justicia y la transformación social?
Pues mira, yo empecé con 13 años y supongo que el activismo tiene mucho que ver con algo que te marca en alguna etapa de tu vida y te marca. Conozco amigos activistas que son activistas por el clima, porque en algún momento habrán vivido una circunstancia o se habrán encontrado con un libro o alguien les habrá contado algo que les impactó. O un activista animalista porque ha tenido una experiencia X. Y al final yo creo que el activismo tiene mucho que ver con las experiencias personales. Y mi activismo tiene mucho que ver con eso. Yo me di cuenta con 13 años que era un joven que había nacido en Marruecos, pero que me sentía de aquí, español, catalán, como cualquier otro joven. Y había cosas, había circunstancias en el día a día que me recordaban que tal vez, aunque yo creyera que era muy de aquí, el mundo me hacía recordar constantemente que seguramente no era tan de aquí. Seguramente a veces con comentarios o con observaciones muy ingenuos o muy desde la ignorancia. El típico, tú de dónde eres, y contestas y dices, no, yo soy de Girona. Y dices, no, pero ¿de dónde eres de verdad? Esto es como muy propio en países donde tienen aún más trayectoria con la migración, como Reino Unido, donde el where are you from es como una, como un juego de palabras también muy presente entre el colectivo migrante. Y yo creo que el hecho de vivir muy joven, esa crisis de identidad, porque al final eso te produce una crisis de identidad, empiezas a preguntarte el por qué, ¿no? ¿Por qué tú que crees que eres o quieres sentirte de aquí no lo eres? Y luego pasan cosas en tu vida que se junta con la desigualdad social, con circunstancias que hacen que eso aún sea más complejo. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a hacer activismo, a montar asociaciones para movilizar a otros jóvenes, para crear un punto de encuentro donde hacer cosas juntos. Y a partir de ahí empezó todo. Todo empezó con una anécdota que siempre me gusta explicarla, que es que un grupo de amigos... nuestras familias no tenían dinero para pagarnos jugar a un club de fútbol y nosotros saltábamos el patio de los colegios cuando estaban cerrados para jugar. Venía la policía, nos echaba y nos sentíamos como delincuentes. Entonces, al final, a mí me chocaba mucho el que por el hecho de jugar a fútbol, sentirte o querer hacer deporte, sentirte como un delincuente, porque venía la policía y te echaba. Entonces, a partir de ahí empezó todo, y porque yo fui al ayuntamiento y me dijeron que para jugar a fútbol tenía que solicitar espacio como una asociación. Yo no sabía ni lo que era una asociación. Dije, pues monto la asociación porque lo que quiero es jugar a fútbol y que los otros compañeros también jueguen a fútbol. Y a partir de ahí empezó un movimiento que cada vez unió a muchos más jóvenes, llegó a muchos otros lugares de España, y lo recuerdo como un proceso intenso, porque con 13 años... al final te transformas o te conviertes en activista sin ser consciente de nada de eso. Entonces, empieza un poco desde esa necesidad.
Y sin pretenderlo.
Sí, sí. Y supongo que gran parte del activismo, el 99% de los activistas, no pretenden ser activistas de nada. Es algo que te conmueve, algo que te mueve, algo que te llama a hacerlo. Y un poco desde la temeridad de querer pensar que puedes cambiar las cosas. Con el tiempo supongo que te vuelves un poquito más conservador en el sentido de pensar que no puedes cambiar las cosas, pero yo aún pienso que sí, que las cosas bien hechas y dentro de una estrategia y un marco mental se puede generar un relato nuevo en cualquier ámbito. Entonces, yo aún hoy, con 30 años, pienso que las cosas se pueden cambiar.
30 años, tu generación no lo ha tenido nada fácil, ¿eh? No, creo que no te descubro nada nuevo. Sin embargo, estamos también, ahora ya lo oímos menos, pero llevamos tiempo oyendo eso de la generación de cristal, de jóvenes desapegados, de jóvenes sin interés por la filantropía, ¿no? Por la cooperación, por la solidaridad, ¿no? De falta de valores incluso. Y en buena parte debemos ese relato tan poco alentador a los medios de comunicación,
sí, sí.
Que en realidad son realmente quienes marcan la pauta. Lo acabamos de escuchar en el panel, ¿no? que acabamos de ver. Sin embargo, tú representas algo muy diferente, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación de la realidad de tu generación, más allá de lo que cuentan los medios?
Yo creo que formo parte de una generación que ha vivido en crisis constante. La crisis del 2008, que fue una crisis muy sangrienta a nivel de recursos económicos, de oportunidades, donde era muy difícil ver más allá de lo que te vendían los medios. Incluso conceptos que se pervertían. Entonces, yo creo que somos una generación que luego vivió la crisis del COVID, luego vivió todos los conflictos bélicos que ahora mismo hay en el país y que al final te atormentan, la crisis climática, que quieras o no, también es muy parte de nuestra generación. Y antes lo decían en la mesa redonda que hemos tenido aquí, soy consciente que todas las generaciones han tenido sus crisis y ninguna generación lo ha tenido fácil, pero nuestro mundo es mucho más complejo, creo, y lo creo porque el auge de la digitalización y la tecnología hace que seamos un mundo donde no solo hay un mundo físico, sino que hay un mundo virtual donde también se libran muchas situaciones muy, muy complejas y difíciles, donde la injusticia también es presente en este mundo digital. Y por eso a mí me gusta hablar de un concepto que es las nuevas vulnerabilidades. Tenemos que hablar de las vulnerabilidades de toda la vida, la pobreza, la desigualdad, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de una persona en el sentido más estricto, y hay que hablar de las nuevas vulnerabilidades, que son esas vulnerabilidades provocadas por el cambio climático, por la polarización social, por la tecnificación. Entonces, al final, la generación nuestra no solo vivimos las vulnerabilidades pasadas, sino también se añaden nuevas vulnerabilidades. Y por eso creo que es una generación más compleja.
Y esas vulnerabilidades, esas nuevas vulnerabilidades, desembocan en algo que también está muy en boga, que es la salud mental.
Sí, sí. Yo creo que al final es una generación atormentada, pero somos una generación que creo que compartimos dos visiones. Una, nos atrevemos a hablar de salud mental con naturalidad, que eso seguramente otras generaciones no era tan fácil, o se ocultaba incluso la gente que sufría salud mental. Y hay que reconocer que la salud mental es una discapacidad que nos incapacita para hacer muchas cosas en nuestro día a día. La depresión, hablar de la frustración, hablar del miedo, de la incertidumbre que genera el futuro. Y creo que somos una generación que nos hemos atrevido a hablar de la salud mental, pero que aún nos faltan muchísimos recursos para poder gestionar la salud mental. Y supongo que también un poco hablo de mi generación de 30 años, de la generación de los 90, no nos han educado en la gestión emocional. Y creo que ahora a los niños sí que les educan más en reconocer las emociones, en expresarse, en las nuevas formas de entender el cómo es una persona, el cómo una persona puede construir su identidad de forma más libre. Entonces, yo creo que los niños del futuro tendrán un mundo seguramente más complejo, pero tengo la esperanza de que serán adultos un poquito más responsables emocionalmente. Al menos la intención está. Luego, que sea real o no, pero al menos yo creo que la intención está.
Saldremos mejores, ¿no?
Saldremos majaras, yo creo. Pero mejores no sé.
Claro, pero también influye un poco el signo de los tiempos. Quiero decir, este mundo tan inmediato, tan interconectado, tan digital después de todo. ¿Crees que también está haciendo mella en la salud mental de las generaciones, de la generación Z, de la generación de los millennials?
Sí, y más allá de lo básico que podríamos comentar, que las redes sociales nos dificultan la vida o nos la mejoran, yo creo que hay una cuestión, y para entender la tecnología me remito a la filosofía y me remito un poco a la historia, porque yo creo que tiene mucho que ver. Hay un filósofo que se llamaba Bauman, que hablaba de la modernidad líquida. Y este señor nos anticipaba los tiempos que estamos viviendo actualmente. Y él nos decía, las generaciones del futuro serán una generación donde todo será líquido. Donde tú y yo, en este podcast, nos habremos llevado bien y saldremos pensando que somos amigos. Y la amistad es líquida. Y luego nos daremos el Instagram y hablaremos por Instagram. No nos volveremos a ver hasta de aquí 5 años, pero estaremos en contacto por Instagram pensando que somos amigos. Pero ¿la amistad qué es? La amistad es tener a alguien cerca cuando lo necesitas. El que necesitas ir a un sitio y pedir un favor a alguien y que te lo haga. El que alguien te escuche y poder ir a tomar un café con alguien cuando lo estás pasando mal. Entonces, la evolución de las relaciones, que cada vez son más líquidas y nos pensamos que establecemos relaciones y vínculos cuando no los hay, luego la frustración es máxima en el momento en el que nos damos cuenta de que las relaciones que tenemos en nuestro entorno y de que esas amistades realmente no son amistades, son relaciones que son líquidas, y en el momento en el que más necesitamos esas relaciones y no están, es cuando la frustración yo creo que es máxima. Y nuestra generación creo que sufrimos o sufriremos mucho esa realidad de la soledad no deseada, ¿no? Hay dos tipos de soledad: la soledad deseada, quien quiere estar solo está solo, y luego la soledad no deseada. Por más conectados que estemos, por más gente que conozcamos, realmente en nuestro momento más íntimo estamos solos. Y no solo la gente mayor, porque hay algunos países que han creado el Ministerio de la Soledad porque se han dado cuenta que la soledad entre los jóvenes y las generaciones actuales es el gran problema. Y aquí hablamos de suicidios, aquí hablamos de muchas problemáticas. Por lo tanto, crear una sociedad tecnificada y generada en base a unas relaciones muy líquidas, donde pensamos que tenemos muchas amistades y que tenemos un entorno muy proclive y muy rico socialmente cuando no lo es, eso es una temeridad a largo plazo.
Sí, Javi, eso incide en la salud mental de cualquiera. Ya no hace falta que seas que seas joven, ¿no? Y la participación de los jóvenes y de las jóvenes en las ONGs, ya sea como donantes, ya sea como voluntarios, ¿no? Ha decrecido respecto a generaciones pasadas. Yo recuerdo mi propia generación, yo tengo 50 años ahora. Recuerdo en los 90 la fiebre del 07, el activismo motivado también por conflictos bélicos como el de Bosnia y por otra serie de motivos. Estaba muy en auge, ¿no? La solidaridad en el público joven. También lo hemos escuchado antes, ¿no? Pero ahora hay una falta de interés, no sé por qué podría estar motivada, ¿no? ¿Tú crees que la filantropía y el tercer sector en general tienen alguna asignatura pendiente con el colectivo? Más intentando verlo desde el otro punto de vista, ¿no? ¿O tiene más que ver con la precariedad laboral, las dificultades económicas por las que pasa tu generación?
Fíjate, yo creo que hay temas que se llevan arrastrando. El 07 se sigue arrastrando porque, de hecho, a mí es un tema que me sorprende muchísimo, que con la tecnología que hay actualmente, nadie sea capaz de calcular realmente cuál es el 07 de los presupuestos. Y ahí estamos. Tú le dices a un ayuntamiento, oye, hay que dedicar el 0,7% a cooperación. Ya, pero es que el problema que te dicen es que no saben calcularlo. Entonces, a mí me explota la cabeza en este sentido. Pero por otro lado, hay una nueva forma, y que tiene que ver mucho con lo que te decía antes de las relaciones, de cómo se asocian los jóvenes, cómo entienden el colectivizarse.
Sí, cómo hacen comunidad.
Cómo hacen comunidad entre ellos. Y creo que ahora los jóvenes se asocian diferente. No es que hayan perdido el interés. Yo creo que hay como dos puntos ahí. Un punto es que las redes sociales nos hacen creer a los jóvenes que cuando hacemos activismo es poniendo un tweet o contando tu historia en TikTok, y eso no es activismo, eso puede ser otra cosa. El activismo es salir a los barrios, mirar a los ojos a la gente, escuchar los problemas reales e intentar buscar soluciones prácticas y movilizar recursos para poder llevarlos a cabo. Tener actitud crítica, pero actitud emprendedora. El activismo actualmente se entiende como yo tengo una causa y me dedico a contar en TikTok esa causa. Y eso no es activismo, porque el activismo es activar. Y sí, seguramente activarás, pero también hay que movilizar recursos. Y creo que la participación ciudadana, hay una responsabilidad compartida. Las fundaciones y las entidades no acaban de tener los canales o no acaban de comprender cómo llegar a estos jóvenes, porque hay muchos jóvenes que quieren hacer cosas, y de hecho hay muchísimos jóvenes con propósito y con ganas de canalizar su talento, y muchas organizaciones que necesitan de ese talento. Lo que creo que no hablamos el mismo lenguaje. No creo que sea una cuestión de que los jóvenes pasen de todo. Hacer ese análisis sería un análisis adultocentrista, desde la posición cómoda del adulto, ¿no? De poner el adulto en el centro. Pero yo creo que hay muchos jóvenes con mucho talento. Tengo la suerte de en mi trabajo conocer a muchísimos, y vengo de como corresponsal de estos sitios a decir que existen en todos los barrios de este país muchísimos jóvenes que quieren hacer cosas, pero hay que descubrirlos y llegar a ellos.
Tú llevas en España desde el año 1995.
Exacto.
Vale, desde los años 90 y hasta los primeros, o los primeros 2000, ¿no? Y hasta ahora han aflorado, lamentablemente, movimientos sociales y movimientos políticos muy radicales, muy extremistas y con una componente xenófoba muy, muy fuerte. Ha ocurrido y ocurre en Cataluña especialmente, ¿no? Por lo menos es la sensación que da desde el resto de lugares, ¿no? ¿Tú has notado esa escalada?
Yo creo que forma parte un poco del signo de los tiempos, de esta polarización, no solo en Cataluña. Yo creo que las ideas extremas nos hacen peores, y los extremismos y los discursos de odio nos hacen un país más pequeño y un mundo más pequeño. Cuando nosotros nos arreplegar, en catalán se llama, ¿no? Reducir tu mundo a algo tan pequeño, al final creo que nos hace más pequeños. Yo creo que es verdad, ha crecido lo que comentabas, los discursos de odio, pero también ha crecido muchos movimientos que abogan por todo lo contrario. Y a veces tenemos la tendencia a poner el foco en lo negativo, y creo que cada vez hay más. Confío mucho en mi generación, Confío que mi generación y la generación que vendrá, aún con las dificultades que tiene, creo que es una generación solidaria, es una generación que tiene mucho que aportar y que es víctima de lo que estamos viviendo. Y al final, los algoritmos, estos discursos de odio, la falta de liderazgo, al final deja que nos dejamos arrastrar por estos discursos. Pero confío mucho en mi generación y en las generaciones que vendrán, y creo que al final son la historia es cíclica y la historia nos lleva por caminos donde se repite constantemente la historia, y habrá algún momento que las generaciones, si no es la nuestra la que vendrá, volverá a rehacer la historia y volveremos otra vez al sentido común, a los valores que hemos construido, a los valores que realmente nos han llevado a donde estamos ahora. Por eso yo creo que al final es, cuando me preguntan por este tema, a mí me gusta hablar más de qué hace la gente, la sociedad, la otra parte, para poder contrarrestar estos discursos de odio.
Sí, esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer la sociedad civil para acabar con esta lacra, ¿no? Porque es que además la sensación que da es que efectivamente la historia es cíclica, a mí también me lo parece. Estamos viviendo prácticamente lo mismo que se vivió hace 100 años, con el auge de los fascismos en Europa, etcétera, pero da la sensación de que ahora tienen nuevas armas, por decirlo de alguna manera. Hemos escuchado también antes hablar de las fake news, de esa posverdad de la que hablaban, que refuerza mucho este tipo de discursos y refuerza mucho este tipo de visiones tan extremistas, ¿no? y que tanto empequeñecen, como tú decías. Claro.
Yo creo que en una sociedad democrática, que haya discursos de este tipo, al final forma parte de la pluralidad y la diversidad, siempre y cuando no pongan en riesgo los derechos humanos y los valores fundamentales, ¿no? Que en este caso muchos de ellos ocurren. Yo creo que no es malo que la sociedad sea plural y piense diferente. Lo que sí es malo es cuando esa opinión puede reducir las libertades y los derechos de otra persona. Por suerte creo que tenemos la posibilidad en este país de que cada uno se exprese como quiera. Y seguramente otra persona estará totalmente en contra de cómo yo veo el mundo. Y eso nos enriquece. Ahora bien, creo que hay que partir desde esa base, porque al final estos discursos llegan a la gente de a pie, a la gente de barrio. Y a la gente de barrio y a la gente de a pie no le funciona el discurso de no seas racista. Hay que entenderla, hay que comprender cuáles son sus problemas, hay que acercarse a su marco mental y desde ahí intentar rehacer nuestro discurso para poder ser pedagógicos. El problema es que no nos estamos explicando bien. El discurso de odio se explica muy bien, pero nosotros no nos estamos explicando bien. De nada sirve decir, señor, señora, usted es racista, porque al final vas a generar el efecto contrario. Yo soy más partidario de entender qué está pasando en los barrios. ¿Por qué nosotros no sabemos explicarnos bien? ¿Por qué cuando decimos que una sociedad plural, una sociedad diversa, suena a ruido para muchas otras personas y en cambio otro discurso cala más? Entonces, yo parto del punto de partida de que en este país todo el mundo es libre de pensar lo que crea que debe pensar. Y precisamente desde ese respeto y desde ese escucharnos, quiero entender por qué la gente es racista. Quiero entender por qué la gente puede tener odio a mí o a personas que sean como yo. Y creo que ese es el camino. Es un camino lento, es un camino complejo, es un camino que es frustrante, pero creo que la mejor forma de luchar contra estos discursos es poner en práctica algo a lo que pone en riesgo estos discursos, que es la democracia. Entonces, yo creo que escuchar y entender es básico, y no actuar desde la altura moral. No, de nada sirve decir, yo soy mejor que tú porque yo pienso que tú eres racista. Eso no va a solucionar nada.
Esa superioridad moral.
Esa superioridad moral no nos va a llevar a ningún lado. Quiero entender por qué la gente es racista. Me quiero sentar a hablar con gente que tenga pensamientos racistas. Me encanta hablar con gente que pueda pensar que yo soy un peligro para ellos y demostrarles que no, y en ese momento en el y ha ocurrido muchas veces. Y eso, llevado y trasladado al ámbito más macro, la gente que tenemos una responsabilidad de tener aparición en medios de comunicación, debemos trabajar desde esa pedagogía. Entonces, yo creo que los discursos confrontativos no nos llevan a ningún lado.
Pues muchísimas gracias, Mohamed. Ha sido un verdadero placer y ha sido muy enriquecedor tenerte aquí.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mucha suerte.
Podcast Demos es una producción de La Social para la Asociación Española de Fundaciones. Realización, José Sanz Mora. Locución, Esther Méndez. Producción, José Antonio Paso y Fernando Valle.